bendiga, amadas hermanas. Gracias doy al Señor por este momento especial donde me permite compartir esa misericordia que fue grande para conmigo. Y antes de comenzar este testimonio, tomar una lectura en el Salmo 118, del versículo 14 al 18. Si usted tiene a la mano la Biblia, te acompaña con la lectura. Y leemos su santa y bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y a la letra dice así: amén. Mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y él ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Me castigaste gravemente, Jehová, mas no me entregaste a la muerte. Amén. Grande Jehová hizo misericordia conmigo. Pude haber muerto ahí, pero por misericordia de él, aquí estoy. Voy a comenzar por aquí. Ya terminé todo lo que era el proceso de la enfermedad. Ahora viene ese proceso difícil de la cirugía y recuperación. Recibí una notificación a mi teléfono que la doctora quería verme. Entonces me presenté a la oncóloga. Y llegando allá, dice ella, ya tenemos una fecha, ya tengo agendada la fecha de la cirugía. Y entonces te vamos a hacer la cirugía el 5 de noviembre. Y yo pensaba que, como algunas otras personas, cuando hablan de cirugía es nomás hacer la extirpar o extraer solo donde está el tumor cancerígeno. Pero cuando ella me dice: vamos a tener que arrancar, sacar toda tu matriz. Yo me puse a llorar porque yo digo, una parte de mi cuerpo van a sacar. No es fácil asimilar, digerir eso tan fuerte. Porque yo dije, voy a quedar sin una parte de mí. Nunca en mi vida me habían operado de nada para arrancar algo así. Y el hecho de que me dijera que me van a arrancar toda la matriz, yo me puse mal, me puse a llorar. Pero luego Dios me reconfortaba y entonces me dice ella: vamos a tener que hacer eso. En tu caso no queda Dios. ¿Quién es? Me dijo, es el más agresivo. Está, me dijo, etapa 3, nivel 3, y la etapa 4 es la etapa terminal. Ya estaba tan cerca de llegar a la fase terminal. Y le digo yo, pero doctora, usted me mintió. Usted me dijo que estaba en etapa 1 cuando lo descubrieron, porque hacía pocos meses que lo habían diagnosticado. Y entonces me dijo, sí, estaba en etapa 1, pero es tan agresivo que ya cayó a etapa 3, nivel 3. Y más lloraba yo digo, ¿pero cómo? Entonces era tan, pero tan agresivo que poco tiempo llegó hasta ahí. Estuve a punto de llegar a la etapa 4, donde son pocas las personas que estando en etapa 4 lo pueden todavía, por la misericordia de Dios, pues solo un milagro puede ocurrir allí estando en etapa 4 ya. Porque yo tenía una amiga y una prima que en etapa 4 ellas murieron. Pero la misericordia de Dios estuvo conmigo. Programaron esa fecha y todo ese tiempo que estaba yo en espera, ese par de semanas en espera, el dolor iba subiendo, pero más y más. Era tan terrible que yo no podía ni comer, pero llegó 2 días antes de la cirugía. Yo recuerdo que estaba esperando unas pastillas que me iban a dar y nos presentamos a la farmacia con mi esposo donde cubrían la receta. Y mi sorpresa fue cuando recibe las pastillas él, que le dijeron, no, para la ansiedad le estamos dando. Y le digo al yo, pero si es que no es ansiedad la que yo tengo, es dolor. Dice que te tomes esta, y le digo yo, no. ¿Cómo es posible? Le digo que estando tan mal para la ansiedad, hermana. Se habían negado ellos a darme medicina para el dolor. Y entonces me habían dicho en un principio que me iba a tomar una pastilla en esos 2 días para que el dolor se calmara. y yo pudiera descansar antes de la cirugía, que yo pudiera comer, porque fuerzas iba a necesitar después de la operación. Y me dijeron que un día antes tenía que comer mucha carne, carbohidrato. Me recomendaron comer carne, papa y arroz. Y yo recuerdo que como yo no tenía hambre, dos bocaditos yo comía y ya. Entonces cuando yo me acordé de eso, que tenía que forzarme a comer, yo llamé a la esposa del pastor, que Dios la bendiga mucho a ella, porque las esposas de los pastores, ellas son, ¿verdad?, de gran ayuda cuando uno necesita. Yo le decía a ella que viniera a mi casa a llevar dinero para que me fuera a comprar comida, porque mi esposo ese día trabajó y la hermanita que me cuidaba, ella no maneja. La hermanita hubiera ido a comprarme esa comida, pero ella no puede manejar. Entonces yo le hablé a ella, que era la persona más cercana, porque ella me había dicho cualquier cosa en la que yo pueda ayudarle, pues ya sabe, llámeme y aquí estoy. Entonces le hablé y le digo yo, ¿a dónde venderán una buena carne asada? Aunque no se me antoja, yo no quiero comer, pero si está buena, pues me va a abrir el apetito, decía yo. Y le dije a ella, entonces me dijo, mire, yo conozco un restaurante, voy a ir a comprarle la comida y le voy a traer de dos carnes, un platillo de bistec y un platillo de carne asada. De los dos, yo los probé y no tenía hambre, aunque fuera lo más bueno, pero me forcé y comí, hermanas, ese día. Y entonces, habiendo comido, yo sentí un descanso, el dolor empezó a calmarse y pude descansar. Pero ya en la mañana yo dije, bueno, ya que comí, voy a descansar y me voy a dormir. Entonces, dejé programada una alarma porque la cirugía estaba para las 8 de la mañana. Pero me dijeron, a las 6 de la mañana usted tiene que estar acá. Entonces yo me levanté a las 4:30 me levanté, y todo ese día cuando aquí iban a cortar el agua, el servicio del agua o de la energía eléctrica, mandan un aviso. Para mi sorpresa fue cuando yo me levanto, el agua la habían cortado, hermana. Y antes de la cirugía acá, algunas de ustedes que les habrán hecho una cirugía saben que dejan un jabón especial donde me dijeron, te vas a poner todo ese jabón para preparar tu cuerpo para la cirugía. Había que lavarme con agua tibia toda la parte que iban a operar, todo allí en mi vientre, porque allí fue la operación del ombligo para abajo. Entonces ahí tienes que ponerte todo ese jabón, todo ese tubito de jabón tenía que restregar para que fuera purificando, matando, ¿verdad?, aquellas bacterias que pueden causar infección. Entonces me explicaron ahí todo lo que iba a hacer, pero me levanto yo ahí. Ay, esos días de noviembre, mis hermanas que viven aquí en Estados Unidos saben lo que es el frío en noviembre. Y me levanto, hermanas, y cuando yo abro esa llave no había una gota de agua. Y le digo yo a mi esposo, han cortado el agua. Le digo, ¿y qué será lo que pasa? ¿Será que nos cortaron el agua? No, me dice él, no hay retraso de pago de biles acá, todo está pagado. Debe ser, me dice, que lo han cortado por un momento, hay que esperar. Y entonces desde esa hora no había agua. Ahí quiso Satanás también, porque en ese tiempo no cortaban el agua. Un día antes le ponen un mensajito a uno, posiciones de trabajo van a cerrar, ¿verdad?, el agua, o van a cortar el suministro, pero nosotros no recibimos notificación alguna. Entonces se levantó mi esposo y tomó del agua de cocina, del agua que tenemos para la cocina, del agua de tomar, reunió él en una olla y lo puso a la estufa. Pues, para bañarme con esa agua helada estaba duro. Yo que había perdido peso bastante, tenía frío, cuando uno pierde peso, mucha grasa, ¿verdad?, que se ha ido, hace que el cuerpo se enfríe tan rápido. Y yo temblaba sin haberme metido a bañar, entonces fue a calentar la agüita a él y me la dio. Me bañé con una cubeta ahí como pude, me lavé bien procurando, ¿verdad?, ponerme todo ese jabón y que saliera también, y me preparé. Y entonces, pero a todo eso, a las 3 de la mañana me dijeron que yo debía de tomar el último poco de agua con una pastilla. Esa pastillita que me habían dado solo cubría 4 horas. Y la que me iban a mandar era para 12 horas, que me mandaron para la ansiedad en lugar de mandarla del dolor. Entonces, a las 3 de la mañana era que yo tenía que tomarme una pastilla. Y eso solo me cubría pues 4 horas esa pastilla. Entonces, pero todos los otros días yo pasaba 4 horas ahí calmada ya esos últimos días. Pero ese día, antes de las 3 horas, el dolor volvió a atacarme con más fuerza. Porque cuando la prueba está llegando a su final es cuando se pone peor. Entonces yo me acuerdo que me subí al carro. Todos esos movimientos del vehículo me lastimaban. Y mientras el carro se movía, era mucha sangre que salía y el dolor era incontrolable. Y entonces yo iba con ganas de tomarme otra pastilla, pero ya no podía tomar agua porque me dijeron allá que no podía después de las 3. Y yo entonces iba en el camino con un gran dolor. Ya cuando llegué allá, 6 de la mañana, 2 horas. 3 horas hacía que había tomado la pastilla, ya el efecto había pasado. Yo comienzo a llorar y a llorar allá otra vez pidiendo. Dije yo, tal vez aquí como ellos son médicos y enfermeras, a lo mejor tienen piedad y me dan una pastillita, aunque sea, yo necesitaba. Y les decía a ellos, tengo dolor, no me pueden ayudar dándome una pastilla, no puedo más. Yo me agarraba ahí en la silla, porque yo en silla de ruedas, yo ya no podía andar así de pie. Tanto era la debilidad, tanto peso había perdido, que yo en silla de ruedas andaba, yo me agarraba allí mi vientre y en la silla de ruedas yo lloraba esperando. Cuando ya me vio una enfermera y le digo, yo necesito, ¿qué te pasa? Me dice, ¿estás nerviosa? Le digo, yo tengo mucho dolor y necesito, le decía yo, una pastilla. Y me decía ella, no, ya va a llegar tu momento, ya va a llegar el momento de la anestesia, no te preocupes que ya va a ser. Entonces me dijeron, ya vas a descansar, gracias a Dios ya estás aquí, me dijo una de ellas, ya se va a acabar tu sufrimiento, pero espérate. A todo eso se llegaron las 6:30 y a las 8 era la operación. Entonces, cuando ya yo dije mirando el reloj, porque uno que quiere descansar de un sufrimiento pasa mirando la hora, cuando es para tomar pastillas uno necesita ver la hora para ver a qué hora me toca la otra y calmar este dolor, calmar este sufrimiento. Entonces yo miraba, ya faltan 5 para las 8, ya va a ser, ya me van a meter aquí, le decía a mi esposo, ya me van a llevar. Y me habían prometido que mi esposo me iba a acompañar 2 días. Yo estaba feliz porque en todo ese tiempo él nunca me había dejado sola. Y llegó el momento en que dice, no, él tiene que quedarse. Y como desafortunadamente ya les dije que fue en plena pandemia, entonces no lo dejaron pasar a él y yo me entristecí, me despedí allí y le dije, pedirle a Dios, hermanas, mi fe era tan grande que yo le dije esas últimas palabras a él antes que me durmieran. Yo le dije, fíjate, a mí no me van a operar, le dije yo, porque Dios ha prometido estar conmigo, mi fe es grande y yo sé, le dije, que a mí no me van a operar. Los médicos van a llegar y ellos van a ver que no necesito nada y pronto voy a salir, le dije a él. Entonces me despedí, pasé allá y yo decía, nunca me habían puesto a mí anestesia general. Solamente cuando la cesárea fue anestesia local, solamente de la cintura para abajo me durmieron. Entonces yo no sabía lo que era la anestesia general. Entonces yo decía, me le irán a poner como oxígeno, me irán a poner una inyección. Pero desde el momento de la entrada, las enfermeras me pusieron un catéter en el brazo. Y entonces ahí andaba eso, pues dijeron, te vamos a poner suero, ahí en el suero, y yo decía, ay, a ver a qué horas me duermo. Tenía un temor porque yo decía, ¿me puedo quitar la máscara? Me dice, no, tú no puedes quitarte la máscara. Un rato es que ya siento porque era difícil acostumbrarse a andar con esa máscara todos esos días que fueron 5 días de recuperación. Con esa máscara, nomás había permiso de reemplazar esa máscara, pero no de descansar sin ella. Entonces yo les decía, por lo menos ahora me la puedo quitar. No, no puedes, déjatela. Así me llevaron ahí inmediatamente que pusieron la anestesia, pero antes de poner esa anestesia le dan un montón de recomendaciones a uno. Mira que esto te puede dañar la mente, que esto te puede dañar el hígado, que esto te puede dañar aquí y allá. Al final dice, ¿tienes preguntas para mí? Le digo yo, sí, tengo una pregunta para usted, dígame. Y le digo, ¿cuál es mayor, los riesgos o los beneficios? Le digo, porque usted me ha dicho un sinfín de cosas que me va a dañar. Le digo, entonces yo quisiera saber cuál es mayor, riesgos o beneficios. Y se puso a reír y me dice, los beneficios, porque te vamos a salvar la vida. Me dice, ahora te vamos a salvar la vida acá. Y yo me lo quedé viendo y con mis ojos dije yo, es Dios el que tiene mi vida en sus manos. Mi vida no la determinan ellos, no la determina la ciencia. Solo Él es el dador de la vida y Él la puede quitar también. Pero así me dijo Él. Los beneficios son mayor porque te vamos a alargar la vida. Te estamos salvando la vida acá. Entonces yo firmé todo eso, pero yo les dije a ellos, yo tengo un Dios de poder, yo tengo un Dios de poder que va a guardar uno a uno mis órganos, mi mente. Y yo decía, Señor, toda esa palabra de Dios que por misericordia le decía, tengo en mi mente, no permitas que se borre, no permita, Señor, que mis órganos vayan a ser dañados por la anestesia. Y es que lo hacen firmar a uno por la simple y sencilla razón que a veces hay demandas millonarias en este país. Entonces ellos, ¿verdad?, para librarse de toda demanda, lo hacen firmar. Entonces yo le dije, tengo un Dios de poder, confío en que voy a estar bien, deme a dónde voy a firmar. Y me pusieron enseguida a firmar. Después que ya firmé y aclarado todo eso que yo tenía que saber, me llevaron. Me despedí de mi esposo y entré. Inmediatamente no supe a qué horas quedé dormida, porque la anestesia va directo a la vena. Inmediatamente me dormí, ya no supe más. Entonces todo ese tiempo a mi esposo le dijo la doctora, bueno, lo último allí, antes de entrar, dijeron que habían riesgos que podían dañar la vejiga, que podían dañar muchas cosas a la hora de sacar la matriz, porque la matriz y la vejiga están así muy cerca y había un riesgo tremendo de dañar. Entonces yo le dije a él, orá, pedile al Señor, ya que yo dormida no voy a poder pedirle a Dios, pero quedas tú clamándole al Señor. Mi familia, gracias a Dios, se unieron todos a clamar y entonces todos ellos estaban pendientes. Esa operación habían dicho que iba a durar 5 horas y media. Y dice mi esposo que llegaron antes a avisarle a él que todo estaba bien. Fueron a decirle. Ella le dijeron, ya salió de la operación, pero no ha despertado de la anestesia. Ella le dijo, no hubo complicaciones en ella, para la honra y gloria del Señor, no dañaron absolutamente nada. Fue y le dijo, todo está intacto, no hubo ningún daño en ella, todo salió perfecto. Ahorita ella le dijo, está dormida, por eso usted no la puede ver. Pero en cuanto ella despierte, usted va a pasar a verla para que vea que ella está bien. A todo eso pasaron, no, yo no estoy segura si fueron 4 horas, pero habían dicho que era 5:30. Entonces creo que fueron 4 horas, si mal no recuerdo, que mi esposo me dijo. Pero con todo eso de la anestesia, pues se me olvidó ya. No más que me dijo que era menos de lo que habían dicho. Entonces, el momento de despertar de la anestesia fue algo duro, pero también ahí Dios estaba conmigo. Cuando yo estaba despertando, sentí yo un dolor y me toqué, y yo le dije, Señor, me operaron, entonces no viniste, Señor, yo pensé que tú ibas a llegar, y tú, le dije, yo me ibas a sacar, me ibas a librar, porque yo quería que me librara, Señor, del quirófano, yo no quería que me cortaran, Señor, yo no quería esto, pero está bien, Señor mío, le dije, si eso tú querías. Y allí, entonces, cuando yo empecé a sentir eso, yo decía 4 cosas. Pero antes de eso, antes de que yo pudiera hablar, tenía mi lengua como cuando usted dobla un dedo. Así estaba mi lengua, entredoblada, que no podía moverla. Yo solo me quejaba, pero yo no podía hablar. Entonces, mis ojos se cerraban, se abrían, pero el sueño era más fuerte. Y entonces cuando yo quería abrir mis ojos, se cerraban otra vez. Y en ese momento yo comencé a ver algo que yo no sé si es una visión, porque yo nunca he tenido visión, pero los hermanos que ven visión, las hermanas que están oyendo, pues van a decir si eso era así. Lo único que yo recuerdo que era hasta el ambiente de la playa, eso es lo que yo sentía. Y entonces allí mismo yo miraba el mar y unos animales pescuezones que eran emplumados. Esos animales eran de color azul y amarillo. Esos animales se iban al fondo del mar, sacaban un pescado y se lo comían. Pero los otros que estaban ahí se lo querían quitar. Y querían pelear, se picoteaban, se peleaban entre ellos, y eran esos animales muy feos, amarillo y azul, recuerdo yo el plumaje. Y entonces ellos se iban allá y se peleaban, y yo abría mis ojos. Cuando yo abría mis ojos no lo miraba, eso lo miraba nomás cuando cerraba mis ojos. Era como una pantalla grande donde ellos estaban. Esa pantalla grande, y se sumergían así, uno por uno, buscando un pescado, y el otro que lo agredía, picotazos. Y yo decía, qué feo, no quiero ver, pero el sueño era fuerte, mis ojos se volvían a cerrar. Y en aquello que estaba, pues, que Dios puso inmediatamente, que enderezó la lengua, porque tuvo que ser Dios, enderezó mi lengua, hermanas, y para honra y gloria del Señor, yo comencé a recitar toda esa palabra que por misericordia de Dios me sé. Yo con esto no quiero jactarme, líbreme Jehová de pensar que soy mejor que ustedes. Pero yo en mi tiempo, yo medito y me gusta guardar en mi memoria esa palabra, porque esto fue lo que me fortaleció en todo ese proceso. Cuando yo estaba angustiada que no podía dormir, cuando yo estaba tan, pero tan adolorida, yo recitaba esa palabra, porque como les dije aquel día, no se puede leer en el momento de que uno está atormentado, no se puede leer, no disfruta la lectura. Y sus ojos llenos de lágrimas no pueden leer, eso es imposible. Entonces yo recuerdo que comencé a decir esa palabra, y aunque cerrara mis ojos, yo ya no los miré más a esos animalitos, no los vi, y entonces yo supe que era Dios. Entonces cuando ya los animales se fueron, yo empecé a despertar, pero habían cuatro cosas que yo gritaba: tengo dolor, quiero a Noel, que es mi esposo. Y yo decía, en la playa me operaron, porque el ambiente todo era de playa. La otra cosa que yo decía era, Cristo viene, yo gritaba a todo pulmón, y fueron a traer a mi esposo. Dice mi esposo que cuando lo fueron a traer, como yo ya había despertado, y yo decía, ¿quién va a Noel? Fueron por él. Y dice que fue la doctora allá, y cuando él venía a mitad del pasillo se oía mi voz, y él dijo, ¿pero cómo? Si está diciendo esos salmos, ¿cómo así? ¿No le duele su operación? El Señor me fortaleció. Yo decía todos esos salmos maravillosos, y la anestesia no hizo nada en mi memoria, hermana. No hizo nada, porque ellos dijeron, te va a dañar, y no. Todito eso que yo decía, y yo gritaba, Cristo viene, y vino Satanás, que el Señor lo reprenda, me habló al oído, porque Dios no me pudo haber dicho eso. Me dijo, cállate, tú no puedes estar hablando eso acá. Y yo misma me contesté y dije, no, a mí no me pueden callar, porque yo estoy bajo la anestesia, yo estoy despertando, nadie me puede callar. Entonces así me dijo él, cállate, aquí no puedes estar hablando. Y dice mi esposo que él se alegró al oír que yo estaba hablando, dice, porque él me reconoció a mitad del pasillo, dice, pero es ella, no le duele, ¿cómo es que está hablando? Y así, maravilloso el Señor, me ayudó en cuanto a eso, porque si no hubiera sido esa palabra, ¿verdad?, que yo tengo ahí, ¿cómo hubiera despertado? Hay cuántas cosas que hubieran sucedido. Y entonces, mientras yo estaba ahí, una de las enfermeras, que es católica, ella llegó y me preguntó si yo era católica, y le dije, no, cristiana evangélica soy yo. Y ella cantaba en inglés, unos cantos en inglés, y subía mis manos como adorando. Me tomaba ella con sus dos manos y me hacía así, como si yo estaba adorando con mis manos en alto. Y terminó de cantar, me abrazaba como si me conociera de tiempo. Me daba a ella tanto cariño ahí, como si Dios hubiera mandado a alguien para que me consolara la joven enfermera, porque ella muy jovencita, de la raza morena, ella muy agradable. Y me abrazó ahí y yo pensé que ella me iba a cuidar. Yo dije, quizás ella es la encargada de cuidarme. Yo estaba contenta, pero no, ya no la volví a ver a ella yo. Entonces, cuando yo había despertado, yo miraba todo oscuro, pero con ambiente de playa. Hasta eso me dio el Señor, un ambiente agradable. Yo sentía las palmeras, los cocos, porque yo nací allí en El Salvador, en la zona costera, a pocos pasos de la playa, del mar. Yo bajaba a bañarme cuando era una niña, bajaba las gradas y me iba a bañar ahí. Se sentía aquel ruido de las olas al atardecer, dormíamos con ese ruido del mar. Entonces, ese día de la operación, todo ese ambiente de playa, yo lo sentía ahí, y yo así decía, en la playa me operaron. Y le pregunté a mi esposo, cuando ya se quedó un rato conmigo, le digo, oye, cuando yo estaba hablando, le digo, había mucha gente allí, le digo. Me dicen los doctores, las enfermeras, que son los que trabajaron en la cirugía, porque en esa sala había muchos que operaron ese mismo día. Había muchos que operaron ese día, ancianos, jóvenes, todos ellos escucharon palabra de Dios. Agradezco al Señor porque en ese momento Él me puso palabra y decirles, Cristo viene, y yo espero que esa palabra haya servido para ellos, para reconfortarlos, para tomar la decisión de echar manos a la vida eterna, qué sé yo. El Señor utilizó mi boca ese día para gritarles, Cristo viene, y esos salmos que son de bendición, ¿verdad?, para todo oyente. Y entonces yo pude decirles a ellos palabra de Dios. Me llevaron a mi cuarto, ya llegó ese momento, pero antes de ir a mi cuarto me dijo uno de los doctores, mira, como ellos oyeron que yo me desperté hablando palabra de Dios, te vamos a mandar al sacerdote, nosotros tenemos capilla acá. Y le digo, no, muchas gracias, yo tengo la Biblia. No, pues te podemos mandar, nosotros tenemos capellán, pero es un sacerdote católico. Y yo le dije, no, muchas gracias, yo tengo la palabra. Si aún así, como yo estaba anestesiada, yo recordaba la palabra, entonces yo no necesito, pues yo no es que quiero vender a ellos, pero si yo tengo la Biblia, yo no le dije a ellos, porque lo que yo quería era dormir después de eso, no quería estar oyendo pues a nadie ahí que me llevaran, ¿verdad? Así es que me preguntaron, ¿no quieres que te lo llevemos allá a tu cuarto? Le va, no, le dije, gracias, yo tengo la Biblia, allí voy a estudiar. Y me pasaron a mi cuarto. Cuando yo llego a un cuarto, veo aquello que no estaba, yo no sé si es la anestesia que me hizo ver eso, no lo sé, pero la cosa es que yo miré un cuarto todo desastrado, lo miré sucio, aquellas paredes, no se miraba como un cuarto de hospital, pues, no miraba yo todo aquello preparado para una recuperación. Y yo le dije, en este cuarto no me dejes, este cuarto no me gusta, porque también caminaron lejos de la recepción. Yo sentía que caminaron y nunca llegábamos. Y me dijeron, aquí te vas a quedar. Cuando yo llego, dijo, no, aquí no me quiero quedar. Sentí un miedo, no puedo explicar lo que sentí, pero no me gustó ahí. Y entonces me dijo, sí, aquí te vas a quedar, aquí te voy a dejar, ya van a venir a ayudarte. Y como en la camilla donde me operaron, tenían que bajarme a la camilla del cuarto donde me iba a tocar. Y ese momento es difícil, a ustedes que no las han operado, que nunca han estado, ¿verdad?, en una situación así, no saben lo que eso es. A uno no lo toman de las manos, como agarrar a una persona así, que la vamos a acostar en la cama, en la sábana que le ponen ahí, lo tiran a uno. Entonces tirada me hicieron así, entre dos, a la una, a las dos, a las tres, dijeron, y me lanzaron allá. Y me lastimaron la operación, yo lloraba como un niño ahí, agarraba mi vientre, ay, qué dolor, me despertaron, todo eso, ya estaba despertando, pero eso sentí un mayugón allá adentro, y comencé a agarrarme, a gritar de dolor. Me pasaron ahí, y me dijo, voy a ir a buscar al manager, ya vamos a ver qué te dice, porque yo le dije, aquí no me quiero quedar. Entonces, mandaron a dos personas, y estas personas eran de la raza morena. Yo no tengo nada en contra de la gente afroamericana, pero ellas vinieron con una actitud así prepotente, como enojadas, ellas se miraban y no me hablaron.
Ellas no me hablaron nada, solo tomaron la camilla así, y yo digo, ¿qué pasa? ¿Para dónde voy? Y se fueron y estrellaron la camilla en la puerta, mirando que la puerta estaba cerrada, y cuando yo la vi de ropa negra y de piel oscura a ellas, como digo, no tengo nada en contra de ellas, no soy racista, el hecho de que yo sea blanca no me da derecho a despreciar a la gente de piel morena, pero ellas se miraban así, muy enojadas, y no abrieron la puerta, sino que estrellaron la camilla ahí. Y me acababa de pasar el gran dolor que me dieron al tirarme a la cama ahí, y ahora venía segunda vez que me golpearon con eso que estrellaron la camilla. Y yo lloraba y lloraba otra vez agarrando mi vientre. Yo lloré más todavía que la primera cuando me tiraron a la cama. Entonces, mientras yo iba para allá, porque me cambiaron de cuarto, como les dije que no quería estar ahí, me cambiaron. En lo que yo iba para allá, ellos iban empujando la camilla. Yo iba pensando, llegando a recepción, yo los voy a denunciar. Voy a denunciarles a ellas que me maltrataron. Pero luego vino algo a mi mente, no, tú no vas a hacer nada porque acabas de estar hablando la palabra de Dios. Y yo sentí reprensión. Y eso es así, su palabra dice, si tu corazón te reprende, mayor es Jehová que tu corazón, ¿verdad? Entonces eso es lo que yo llevaba pensado, denunciarlas porque me han maltratado. Todavía iba llorando yo en esa camilla para allá, pero luego yo dije, no, yo no voy a hacer nada. Y entonces en ese cuarto yo iba a estar sola, descansando, pero llego allá donde me trasladaron, había otra persona que estaba llorando y ella gritaba. Y yo dije, Dios mío, pero no voy a poder dormir, solo una cortina lo separaba. Entonces ese cuarto que me habían dado, yo iba a descansar porque no había quien llorara. Entonces llegando allá y escucho eso yo y dije, Dios mío, no sé si hice bien, no sé si era mejor aquel cuarto o aquí, Padre bendito, pero te voy a pedir que le quites el dolor a esta pobre persona, que yo no sé, yo oía los gritos nomás, no sabía si era hombre o mujer. Pero cuando se abrió la cortina yo pude ver, y como, ¿verdad?, se pierde el cabello, entonces tenía así la cabeza ella como hombre, que su cabello no había crecido. Y yo le decía, Señor, de espalda, boca abajo, estaba ella llorando. Y ella lloraba a gritos, pero es que el mismo tipo de cáncer era de ella, pero no la podían operar porque ya había hecho metástasis. Entonces yo comencé a pedirle misericordia por ella, comencé a pedirle, y yo no sé, ¿verdad?, si en los planes de Dios estuvo que yo la conociera a ella, porque en todo eso yo estaba pidiendo por ella allí. Luego llegaron y la atendieron. Esa noche se le había complicado a ella, no podía hacer del baño, ella no podía orinar. Ella no podía hacer sus necesidades, entonces por eso gritaba de dolor, ya llevaba varios días así. Entonces el siguiente día en la mañana, que la operación se despertó y yo tocaba ahí el timbre, porque me dejaban un timbre para tocar cuando necesitara algo, sonaba y se habían propuesto a no atenderme, y yo lloraba. Y yo les decía, ¿qué necesita? Y yo les decía, tengo dolor, ¿puedes traer mi medicina? Ya va, ya vamos a llegar, así. Y no llegaban. Entonces ella abrió la cortina, la recuerdo que se paró y me dice, oiga, ahí tiene un número, me dijo. Ahí está un número de teléfono, me dijo, allá arriba, mírelo, llame y denuncie a esa gente. Nuevamente yo vengo a decir, no voy a denunciar porque ellos saben quién soy yo. Ellos saben que yo soy cristiana y no me voy a poner a que vean ellos, ¿verdad?, que solo soy nomás hablar la palabra, pero no la vivo. Y entonces, sí, le dije yo a ella, así. Entonces, ella se enojó porque dijo, ¿cómo es posible que esta gente oyendo? Me dijo, porque yo ya oí, me dijo, que usted está diciéndoles que tiene dolor y no vienen. Me indigna con ellos que no vienen. Entonces me dice, la niña y yo vamos a ir a orar por usted. Y dije, ella es cristiana, y comenzó ella a orar con su niña, que la niña llegaba a verla ahí,
Entonces se pusieron a orar, luego llegaron estas personas y me pusieron medicamento, pero me dejaban así muchas horas que no llegaban a poner la medicina. Y conocí a esta señora a quien yo le di palabra, gracias a Dios que yo le di palabra a ella, pero cuando ella decía que era cristiana, yo no sé bien si era católica, porque los católicos así dicen. Entonces, pero ella oró por mí y yo estaba muy contenta, ¿verdad?, de estar ahí. Si fue Dios en su plan que yo conociera a esta señora. Ella ya se murió en marzo, hizo un año. En marzo hizo 2 años que ella se murió. Entonces, pero yo estuve orando por ella, yo le di palabra y qué bueno haberla conocido. Entonces llegó el momento de que me iban a traer a casa. Llegó ese momento, todos fueron 5 días de la recuperación, 5 días donde me dijeron que mi esposo iba a llegar 2 horas al día, tenía oportunidad de ir a visitarme, y me preguntó él que a qué hora quería que fuera él a visitarme, y yo le dije en la tarde, quiero en la tarde porque me traes comida de casa. Me traes comida, ya habiendo hecho la cirugía, yo ya comía normal, ya yo no tenía dolor ni angustia, yo descansaba. Entonces él me llegaba a visitar todos los días, 2 horas. Y de esa manera se llegó el último día que yo estuve ahí. Me atendieron ellos muy bien, me sacaban a caminar. Lo difícil fue un día después de la cirugía, me sacaron a caminar. Lo cual yo no quería hacerlo porque me dolía andar ahí. Entonces, pero tuve que levantarme, caminar, y dijeron ellos, no, ya está bien, te vas a ir a tu casa, te vamos a dar pastillas para el dolor. Ya me indicaron ahí cómo cuidar la operación, las citas que tenía, me dieron una queso para ver yo cuándo me iba a tocar la otra cita, y así me vine a casa. Estando aquí en casa me empecé a sentir mal, sentía una debilidad, pero muy débil, que hasta miedo me daba dormir, porque yo decía, me puedo quedar dormida ahí, me puedo quedar, entonces yo no me dormía por temor. Y entonces en todo ese tiempo que yo me estaba recuperando, todo estaba muy bien, pero no sé si eran unos anticoagulantes que dan después de la cirugía, que yo tenía un temor tremendo. Mi esposo agarró una semana completa en el trabajo para cuidarme. Él me dijo, te voy a cuidar una semana, ya la siguiente semana yo voy a ir a trabajar, porque yo necesito ir a trabajar, y se entiende todo eso, pero se pasó la semana donde él me cuidaba, cocinaba bien rico, y yo me comía todo ahí muy feliz, lo cual había pasado 1 año, 9 meses sin comer nada yo. Entonces, todo eso que él me cocinaba y me trataba con tanto amor, me ayudaba, porque qué importante es, hermanas que me están oyendo, hermanos que tal vez verán ahí, cuando uno de la pareja se enferma, si hay uno que pueda cuidarlo, eso es tan importante, porque el cariño que le dan, la atención, esa atención que viene de parte del esposo o viceversa, ayuda bastante en la recuperación, ayuda a minimizar toda esa angustia y sufrimiento. Entonces todo ese tiempo que él me cuidó, esa semana se fue tan rápido, yo sentía tan, pero tan bonito que él me estuviera cuidando, él se preocupaba tanto por mí, y cocinaba sabroso, y yo feliz, porque nunca había estado que me cocinara él una semana, sino que yo, ¿verdad?, cocinándole como debe de ser. Entonces me sentía yo allí, ¿verdad?, tan bien. Me sentía amada, protegida, porque él es un hombre tan, pero tan... Ay, no encuentro palabras para describirlo a él, pero es lo mejor que Dios me ha puesto. Y yo lo he valorado más a él hoy después de la operación, porque allí es donde se demuestra el amor que un día nos prometemos en el altar. Esas palabras, prometes, dice, estar en las buenas y en las malas, en la salud y la enfermedad. En la emoción ahí, ¿verdad? Cuando uno está joven, que está aquella muchacha, ¿verdad? Con cinturita ahí, tiene sus medidas. 60, 90, 60, y andan todo tranquilo.
pero cuando ya desde el encanto y todo eso, el amor desaparece, ya no es igual el cuidado. Pero yo en esos momentos sentía y siento pues que es lo mejor que Dios me ha dado, un esposo que me cuidó, me atendió. El día que se iba a ir a trabajar, ya comenzando la semana que él iba, ya yo no lo quería dejar ir. Él se despedía y yo me colgaba de él, no te vayas. Y entonces, pero es que yo sentía un miedo. No era solo que me gustaba su comida, no es que solo me gustaba su atención, sino que sentía un temor. Yo no sé si era el anticoagulante o qué pastilla me dieron o la anestesia, quién sabe. Las cosas es que yo sentí un miedo, quedarme sola. Tenía un temor y yo le decía, no, no te vayas. Y me decía, es necesario. Yo tengo que ir a trabajar porque ¿quién nos va a mantener? ¿Quién va a pagar todos los biles? Y todo eso lo entiendo, pero yo aún así no quería que se fuera. Y me decía él, aquí voy a estar y mi Dios es bueno y misericordioso. Al otro lado de mi casa le dio trabajo a él. Al otro lado de mi cuarto, las casas están pegadas así, entonces... Como yo quedé llorando, me decía él, no, no me hagas más difícil este momento porque se me parte el alma dejarte así, pero tengo que ir a trabajar. Entonces él se iba, yo quedaba llorando ahí. Y cuando yo quedaba llorando, me ponía a cantar. Y siempre digo, hay poder en la alabanza. El Señor venía reconfortándome porque yo quedaba solita. Mis niñas las tenía mi cuñada. Desde que se puso difícil la prueba, yo las mandé para allá. Mi esposo dijo, hay que llevarlas donde mi hermana. Entonces, gracias a Dios, ella se hizo cargo de ellas y yo quedaba solita, solita, con el temor que me fuera a deslizar, que me fuera a caer o que algo me iba a pasar. Pero él decía, no, no tienes que andar haciendo nada, te acuestas. Y a la hora de la comida, pues ahí está. Él me dejaba todo eso. Luego la esposa del pastor organizó un grupo que me vinieran a cuidar de lunes a viernes. Ya sábado y domingo le tocaba a él cuidarme. Pero las hermanas venían a cuidarme otra vez, mientras a mí me pasaba el miedo a que me recuperara. Ellas vinieron a cuidarme, que el Señor las bendiga y les pague todo eso a ellas. Entonces yo, cuando él me decía, vine a verte, abre la ventana, abre la cortina que yo vine a verte, él venía, dejaba su trabajo y venía a verme y decía, no tengas miedo, Dios está contigo y yo le estoy pidiendo que te ayude, todo va a estar bien. Y venía, entonces en el teléfono me hablaba, pero allá yo abría la cortina para verlo. Y me reconfortaba eso, saber que él estaba pendiente de mí. Y entonces yo le decía al Señor, Padre, qué bueno eres, porque solo tiene que dar unos 3 pasos para venir a verme. Y allí estaba como un novio mirando a las novias en la ventana. Que el Señor lo bendiga y le dé muchos años de vida a él. Porque venía a ver, me dejaba el trabajo, después que almorzaba venía a ver, me preguntaba, ¿ya comiste? Sí, aquí estoy, yo estoy pendiente. Cualquier cosa, si te llegaras a caer o algo, llámame. Y yo le decía, no, voy a andar con cuidado. Entonces nunca tuve ese temor, o sea, ese susto de que me cayera. El Señor me guardó en todo eso, entonces venía él a verme y yo muy contenta. Y así pasó yo le pedí al Señor, Señor, dale otra semana más, otras 2 semanas más de trabajo ahí en esa casa para que salga a verme y yo me sienta protegida, que yo siento este temor, Señor, quita este miedo, pero dale 2 semanas. Para honra y gloria del Señor, le dieron 4 semanas más después de esa semana que venía a verme él. Así es que cuando me dijo, te tengo noticias, sabes que la señora me dijo que le remodelara, me dijo 2 baños y todo lo que teníamos, vamos a trabajar 4 semanas más. Yo le di gracias al Señor porque yo le estaba pidiendo 1 o 2 semanas y le dan 4. El Señor es bueno, misericordioso cuando le clamamos y cuando Él mira, ¿verdad?, que nosotros estamos clamando de todo corazón. Vino y le dio a él eso y yo dije, grande Jehová, qué bueno eres. Y yo estaba pues muy contenta ahí. Entonces llegó el tiempo pasado, me dieron un sketch allá donde dijeron, vamos a comenzar las quimios. Pero antes hubo una consulta donde me dijeron que me presentara, ya tenía allí la fecha de primera semana de enero. Tenía yo la consulta porque ellos tenían que ver cómo iba la operación, cómo yo me sentía y hacer exámenes de sangre para ver cómo yo estaba. Porque yo iba a comenzar la quimio, ya me habían dicho.
Y eso era algo difícil para mí, pensar en todo eso. Pues bueno, fui ese día a la cita que tenía y allá me dijo la doctora, bueno, ¿cómo te sientes? Yo le digo, bien, gracias a Dios, todo va bien. Entonces checaron la operación y dicen, no hay infección, no te has caído, esto está muy bien, va sanando bien, todo aparentemente se ve bien. Yo decía, gloria a Dios, todo está bien. Entonces, cuando ya ellos dijeron que me iba a tocar el 16 de enero, me acuerdo que comenzaban con la quimio. Pero a todo esto, me salté este tiempo, eso fue en diciembre, que para hacer la radiación ellos tienen que tomar medidas, ellos tienen que hacer tatuajes, le llaman ellos. No son tatuajes como esos que andan, vean, los pandilleros, por decir algo, sino que ellos dicen tatuar, ponen tinta donde van a empezar. Ahí ellos meten una aguja para hacer ese llamado tatuaje, donde van a colocar aquellos puntos de la radiación, porque la radiación consiste en quemar toda esa parte donde ellos creen que puede haber quedado rastro de cáncer. Entonces ponen esos puntitos ahí para mandar directamente los rayos láser a que quemen ahí. Entonces a mí me acuerdo que me tocó el 22 de diciembre. Ya están ellos haciendo planes que se van a celebrar la Navidad, dicen ellos, y todo eso. Entonces me dijeron que me presentara el 22. Y yo recuerdo que el 22 yo fui, pues todavía yo estaba muy delgada porque yo estaba pesando 115 libras. 115 libras y mi peso es 150. Entonces, cuando ellos tomaron la medida, obviamente, cuando ya llegué a la radiación, que ya me tocaba comenzar en las terapias, a los tratamientos, ya entonces me dijeron, pasa. Y cuando yo entro ya a la sala, que me dicen, yo llevaba nervios porque yo no sabía lo que era radiación, yo no sabía lo que es quimio, pues nadie sabe, solamente oír eso, uno se imagina, ¿qué me van a hacer? ¿Qué será? Entonces yo me acuerdo que me metieron allá a la sala esa de la radiación, y cuando me acostaron allí en la cama donde ya está, donde vienen los rayos que queman ahí, comienzan las enfermeras a decir, no, ¿y aquí qué ha pasado? Y aquí, pero no, a todo eso no me decían nada, solo entre ellas comentaban, no lo puedo creer, ¿y qué es esto? Y yo me alarmo y digo, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Porque uno se preocupa. Y entonces no me decían nada a ellas y yo empecé a entrar en pánico ya. ¿Y qué será lo que han hallado? Yo me siento bien. ¿Qué estará pasando aquí? Me alarmé. Entonces dice, señora, ven conmigo, bájate. Me puse los zapatos otra vez y me fui. Allá me llevaron y me dicen, bueno, ¿y qué es lo que está pasando contigo? ¿Por qué has subido de peso? Y le digo yo, bueno, no entiendo, le digo yo, ¿qué está pasando? Yo nomás hice lo que ustedes me dijeron. La doctora, la oncóloga me dijo, te vas a recuperación, tú tienes que ir a comer, a descansar, y eso fue lo que yo hice. Obviamente que el peso yo lo había perdido de tanto sufrimiento, de lo que no me alimentaba, porque yo solamente dos bocaditos comía, una dos lechitas.